todos. Pues sí, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que la Secretaría de Gobernación ya no debe insistir al Instituto Nacional Electoral con la propuesta de crear una cédula de identidad para que no se piense que se quiere tener el control de los ciudadanos como en las dictaduras. Así lo dijo el presidente.
Como no fue atendida la solicitud por el Instituto Electoral, yo le di instrucciones a la Secretaría de Gobernación que no insistiera, que no nos metamos en eso, que no demos motivo para que se vaya a pensar que tenemos nosotros interés de controlar, como en las dictaduras, la situación de cada ciudadano, de cada persona.
Y le agradezco mucho a la consejera nacional del INE, Pamela San Martín, que nos tome la llamada este día. Consejera, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Pati. ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio.
Gracias. Igualmente, pues ya se rindió el presidente, ya le dijo a Gobernación, relájate, no nos van a entregar los datos. ¿Por qué se generó tanta polémica? ¿Por qué el INE no quiso entregarle al gobierno federal nuestros datos biométricos?
Bueno, mira, hubo una empezamos el diálogo con la Secretaría de Gobernación, que lo que planteaba era que quería hacer una cédula de identidad para todas las personas en este país, porque recordemos que hoy nuestro principal mecanismo de identidad con el que contamos en el país es la credencial para votar. Ese es con el que nos identificamos en un banco, con el que nos identificamos para firmar un contrato, para hacer un testamento, para cualquier trámite en institución pública o privada. La forma por la que principalmente nos identificamos los ciudadanos y los ciudadanos es la credencial para votar. Uh-huh. Sin embargo, hay un conjunto de personas que no cuentan con la credencial para votar, y quienes en particular, quienes no son ciudadanos o ciudadanos, es decir, quienes son menores de 18 años. Entonces, digamos, es una idea que se ha tenido desde administraciones anteriores, el poder generar un documento de identidad que garantice este derecho a todas las personas. Uh-huh. Para este fin, la Secretaría de Gobernación nos solicitó que le entregáramos los datos biométricos de los ciudadanos y ciudadanos. ¿Qué significan los datos biométricos? La fotografía del rostro y las huellas dactilares. Recordemos que cuando vamos al módulo de atención ciudadana a tramitar nuestra credencial o una reposición o un cambio de domicilio o la renovación, etcétera, nos toman una fotografía y toman nuestras huellas dactilares. Uh-huh. Estos son datos que nosotros utilizamos para garantizar que no haya duplicidades en el padrón, uh-huh, para poder ir confrontando los registros y ver que no haya una misma persona que tenga dos credenciales, por ejemplo. Uh-huh. Estos datos son los que nos pide la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, ¿cuál es el problema con estos datos? Que son datos que están bajo el resguardo del Instituto Nacional Electoral, sin embargo, no son propiedad del Instituto Nacional Electoral, uh-huh, porque son propiedad de las ciudadanas y de los ciudadanos. Los ciudadanos y las ciudadanas nos dieron esos datos con un propósito específico, que es conformar el padrón y la emisión de la credencial para votar y los listados nominales con los que se vota en los procesos electorales, más allá de esta función de identidad que tiene la propia credencial. Entonces, lo que nosotros planteábamos era que nosotros podemos buscar coadyuvar siempre y cuando sea en el marco del respeto a los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos, principalmente este derecho, que es el derecho a la protección de datos personales, porque no es una decisión del instituto, es una obligación del mismo a partir de los derechos de las personas.
Ahora bien, la Secretaría de Gobernación buscaba acceder a los datos de más de 90 millones de mexicanas y de mexicanos, y usted, como bien dice, consejera Pamela San Martín, el INE resguarda celosamente la información. ¿Y cómo garantizan la seguridad de esos datos? ¿Cómo evitan que alguien pueda hackearlos o que se terminen vendiendo esos datos en Tepito o en cualquier otro tianguis de este país?
Hemos invertido desde 1990, que inicia el Registro Federal de Electores, hemos invertido una cantidad enorme de recursos del erario del Estado mexicano, precisamente tanto para garantizar e ir incrementando las medidas de seguridad con las que cuenta la propia credencial para votar, es decir, la propia MICA, como en la seguridad de los sistemas donde se resguarda esta información. De 1990 a la fecha, no ha habido una sola salida de información, una sola salida de información desde el Registro Federal de Electores. Ha habido cuestiones indebidas de filtración de copias de los padrones por parte de partidos políticos, sí, uh-huh, sí la ha habido. Y en todos los casos ha sido sancionada de una forma muy fuerte, precisamente por la trascendencia de la protección de los datos personales. Y de hecho, desde 2014 a pesar de que la ley establece, porque esta es la razón por la que los partidos tenían copia del padrón, porque la ley establece expresamente que se le tiene que entregar esta copia para realizar funciones de vigilancia en cada proceso electoral, uh-huh. porque el padrón se construye con la vigilancia de los propios actores políticos. Sin embargo, a partir de estas circunstancias en las que ha habido filtraciones del padrón, a partir de la normatividad que hoy existe de protección de datos personales, lo que se decidió desde el 2014 es ya no entregar estos datos a los partidos, permitirles que realicen sus labores de vigilancia en las propias computadoras del instituto, es decir, donde no salga información, y no eliminar la entrega de todos estos datos que anteriormente se entregaban precisamente para el resguardo de la información que recibimos por parte de las ciudadanas y de los ciudadanos.
Pero entonces, ¿han intentado vaciar o hackear esta base de datos que tiene el INE?
Pueden haber cantidad de intentos de intromisión en los servidores del instituto, sin embargo, no ha habido una sola, un solo hackeo, una sola intromisión que haya sido exitosa en las bases del instituto, precisamente por la cantidad de medidas que se adoptan de seguridad para el resguardo y el control de la información de las ciudadanas y de los ciudadanos que está bajo nuestro resguardo.
¿Cuál hubiera sido el riesgo de que esta información se otorgara a Gobernación?
En primer lugar, no es nada más un tema de riesgos, es un tema de derechos. Las ciudadanas y los ciudadanos nos entregaron sus datos para un fin específico, nosotros podemos utilizar esos datos para el fin para el que nos fueron entregados. En segundo lugar, hay una confianza que se ha generado a partir de contar con un padrón que es resguardado por un organismo autónomo. Recordemos que este es el tránsito de 1990, cuando todavía el Instituto Federal Electoral, en sus inicios, ya no digamos la Comisión Federal Electoral, desde incluso en sus inicios, la creación del IFE, quien presidía el instituto era la Secretaría de Gobernación. Es decir, el secretario de Gobernación lo que significaba que era el gobierno quien estaba a cargo de la organización de las elecciones. Fuimos avanzando a partir de grandes luchas, de grandes esfuerzos por parte de las mexicanas y los mexicanos para construir y constituir un organismo autónomo. Uh-huh. Y uno de los primeros elementos en la construcción de este organismo autónomo fue precisamente la construcción de un registro federal de electores que se va actualizando, que va avanzando con el esfuerzo compartido tanto entre el instituto como entre la propia ciudadanía, que vaya actualiza su propia credencial para votar. Y esto también ha permitido que la información registral esté completamente actualizada, lo que impacta, por ejemplo, en si podemos ser o no funcionarios de casilla el día de la jornada electoral. Recordemos que en las elecciones quienes reciben y cuentan nuestros votos son nuestras vecinas y vecinos. Es importante poder tener actualizada la información de dónde recibimos cada uno de nosotros, uh-huh. para poder ir a buscar a nuestras vecinas y nuestros vecinos y encontrarlas en el lugar donde de hecho viven, entre otras actividades. Pero esta confianza se la ha dado en tener este resguardo desde un organismo autónomo, y me parece que en este contexto lo que debemos hacer es, en su caso, hacer sinergias entre las distintas instituciones del Estado mexicano. Es decir, contribuir en el ámbito de nuestras atribuciones, contribuir en el ámbito de nuestras facultades, pero en el ámbito de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, para poder conjuntamente favorecer todavía más el ejercicio de derechos. El mejor ejemplo es la cédula a menores de edad. Uh-huh. Nosotros hemos ofrecido a la Secretaría de Gobernación que se puede emplear la capacidad instalada, la infraestructura, el conocimiento, el expertise, las herramientas con las que ya contamos en el instituto a partir de los módulos que son instalados a lo largo y ancho del país, precisamente para llevar esta labor de empadronamiento, que para el instituto el costo sería menor que el de instalar toda esta infraestructura desde otra institución. Hay un costo adicional, por supuesto, pero es, digamos, muchísimo menor a lo que significaría tener dos, digamos, infraestructuras paralelas por parte de dos instituciones.
Finalmente, consejera Pamela San Martín, son las 7:12. El presidente se da por vencido en este tema, pero ¿esto puede empeorar la relación entre el gobierno federal y el INE?
Yo tengo la impresión que vamos a ir avanzando. Yo espero que vayamos avanzando cada uno en el ámbito de nuestras atribuciones y con la colaboración que es necesaria entre instituciones del Estado mexicano. La posición del instituto en torno a los datos biométricos del padrón no es una posición contra un gobierno específico. Esta petición ya la habían hecho los gobiernos panistas, los gobiernos priistas, ahora el gobierno que encabeza el presidente López Obrador, y la respuesta del instituto ha sido la misma en cada momento, precisamente porque nuestra obligación es de resguardo de los datos personales de las ciudadanas y de los ciudadanos.
Muy bien, pues estaremos pendientes a ver si no hay cambio de opinión en la mañanera. Le mando un abrazo, consejera, como siempre, muchas gracias.
Abrazo de vuelta a ti, Pati, nuevamente saludos a tu auditorio.
Gracias, hasta luego. Es la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín, que además te voy a decir, fíjate que es una mujer muy agradable. Tuve oportunidad de conocerla en la preparación del debate y es una mujer inteligente, muy agradable. Además, creo que explica muy muy claramente, ¿no?, los temas. Y bueno, en esta ocasión tuvimos oportunidad de platicar con ella sobre pues esta decisión del presidente de ya no meterse con los datos biométricos que tiene el INE.